IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
I cada dimarts intentarem fer una ullada també a temes de divulgació, temes d'educació, temes científics, i avui ja ens acompanya, ho hem anunciat també a l'inici d'aquest programa, Vicent Rossi, que és membre de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexes, un organisme que depèn de la UIB. Senyor Rossi, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Mònica.
Moltes gràcies per ser aquí. Ell, ja ho dèiem, avui ve a parlar d'una investigació, d'una feina que ha fet en col·laboració entre científics de l'UIB i també investigadors francesos. Ja ho han comentat al principi, han desxifrat el moviment de les larves marines en el mar Mediterrani. Segurament tothom se demanarà i què vol dir això, i de que per primera vegada s'ha aconseguit elaborar un mapa de dispersió d'aquestes larves, un fet que és important i a més en diferents usos, i que ara coneixerem, com dèiem, de la mà del nostre convidat. És oceanògraf, és doctor en biologia, fa 2 anys que és aquí a Mallorca, ha estat fent feina temps abans a Austràlia i, com dèiem, avui volen conèixer l'abast d'aquesta investigació. Vincent, explica'ns un poquito què supone ese hecho de tener este mapa de dispersió de larves del Mediterrani.
Bueno, la idea es básicamente estudiar la conectividad marina. Uh-huh. Y eso es un proceso que se define como el intercambio de individuos entre poblaciones, diferentes poblaciones. Entonces, la idea del mar es como un poco como está organizado el terreno aquí en la tierra, que hay diferentes pueblos, diferentes ciudades. Entonces, en el mar hay diferentes poblaciones de la misma especie y hay intercambio de individuos entre estas poblaciones. Ahora, ese intercambio se pasa mayormente con la fase larvaria, cuando las larvas se van con los corrientes, entonces puede transportar por muy larga distancia. Y entonces entender esa conectividad es muy importante para pues manejar y controlar, conservar esas poblaciones de bichos del mar.
Uh-huh. Porque ya se sabía, ¿no?, el hecho de que existía esa conectividad, esos pueblos que nos decías tú, sí, de larvas, para hacérnoslo, sí, a todos comprensible, pero de alguna manera este estudio pues lo ha demostrado, ¿no? Es la evidencia, sí, científica.
Sí, la idea es que entonces, como le he dicho, este intercambio se pasa como adultos intercambian, también juveniles o larvas. Lo más difícil uno de los procesos lo más difícil de medir y de entender son estos intercambios de larvas. ¿Por qué? Porque se pasan por corrientes, no se ve, es muy difícil de observar. Entonces, ese estudio es básicamente usan modelos. Y la idea es que también esos corrientes tienen mucha variabilidad, cambia muchísimo de un día a otro, de un año a otro, y entonces estos intercambios cambian también. Uh-huh. Y es importante medirlo para pues conservar o proteger esas especies y entender cómo es la dinámica entre estas poblaciones.
Que supongo que a nosotros nos suena complicado, ¿no?, entender lo que pasa siempre en el mar, siempre lo parece en superficie. Supongo que si vamos al fondo del mar, todavía más complicado.
Bueno, eso el mar así de lejos, ¿no?, parece todo homogéneo, calmo, cuando no hay tormenta. Y al final es muy, muy heterogéneo.
Heterogéneo, sí.
Eso. Y muchas cosas se mueven ahí dentro, y muchos corrientes, muchos remolinos, corriente estable, corriente que varía muchísimo de un día a otro. Uh-huh. Y entonces ese estudio nos ha permitido de todo ese caos, básicamente, a entender y sacar patrones que se repiten y que se puede usar, pues, eso para diseñar como planes de conservación. O de gestión de estas poblaciones.
Estamos hablando del mar Mediterráneo, si hablamos de la zona más cercana a las Islas Baleares, no sé si hay alguna peculiaridad para el comportamiento de estas comunidades de larvas, ¿es diferente?
Sí, mira, bueno, la idea de las Islas Baleares, debido a su localización geográfica, está situado más o menos en el medio de toda la cuenca oeste del Mediterráneo, entonces ya por su localización tiene una importancia entre conectar el sur de la cuenca con el norte, Y esa zona en particular, a contrario de otras que tienen un comportamiento de conectividad muy estable a lo largo del año, esa cambia de verano o de invierno según la estación. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, en verano las Islas Baleares tienen tendencia a atraer larvas de diferentes orígenes. Entonces las especies que van a reproducirse en verano, pues tiene tendencia a los huevos a quedarse alrededor de aquí. Ahora, en contrario, en invierno tiene tendencia a conectar la zona del norte con la zona del sur, o al revés. Y entonces, otra vez, las especies que se van a reproducir en invierno, pues a lo mejor van a tener diferentes consecuencias en sus larvas, y que pues supuestamente puede ser diferente manera de gestionarlos.
Uh-huh. Hablabas del tema de la conservación, supongo que es de lo más importante, ¿no? Que a lo que ayuda, ¿no? Un estudio como el tuyo. ¿Qué supondrá el hecho de que sepamos cómo conservar algunas de estas larvas, algunas de estas especies aquí en Baleares?
Bueno, hay varios objetivos, supongo. A diferente escala de tiempo, lo que llaman la resiliencia de las especies es, digo, su conservación a muy largo plazo. Entonces, conservar lo que llaman biodiversidad biológica o cosas así, aunque eso es mantener una diversidad a largo plazo y la presencia de muchas especies, mucho material genético a largo plazo. Ahora hay a pequeñas escalas es también manejar las especies que están explotadas, por ejemplo, que se pescan. Uh-huh. Y eso ya sabemos que las poblaciones que se pescan pues varía de un año a otro, a veces hay muchos peces, a veces hay muy poco, y este proceso de conectividad van a influir en esas cosas. Y entonces a más pequeño plazo es importante entenderlo y integrarlo en ese diseño planes de gestión, para asegurar que a lo mejor las poblaciones se mantienen bien, no podemos pescar, pero que tampoco no lo vamos a matar.
Uh-huh. ¿Y qué se hace después cuando se tiene un mapa como este? Ahora, ¿cómo se gestiona esto? ¿Vais a presentarlo después de todo el trabajo, ¿no?, que se ha costado? Sí. ¿Cómo se difunde, ¿no?, el hecho de tener un mapa como este del Mediterráneo?
No sé si lo he mencionado esto, la conectividad marina, el proceso eso de intercambio de individuos, tiene varias maneras de estudiarse. Nosotros es una, que es estudiar los movimientos de larva por la corriente. Hay otra manera, que son, por ejemplo, estudiar la genética de esas poblaciones e intentar de relacionarla. Hay otras también que son como son técnica geoquímica, y van a mirar en huesos de los peces qué tipo de química tiene, para decir que de qué zona vienen y si se han relacionado. Entonces, ahora el siguiente paso de ese estudio es intentar de colaborar con esa otra persona que usan otra técnico para estudiar la conectividad marina, y a ver si coincide. Y en un segundo plazo, usar estos patrones para, pues, lo que estuve diciendo, intentar, uh-huh, integrarlo en el diseño de planes de conservación o de protección. Puede ser, por ejemplo, reservas marinas, proteger una especie una zona que tiene tendencia a retener larvas, o una zona que tiene tendencia a mandarle a otro sitio, tiene consecuencias diferentes. Uh-huh. Y objetivos diferentes.
Decíamos que has estado 2 años aquí en Mallorca, no sé si 2 años centrado en esta investigación, en la elaboración de este mapa, o también has estado encargándote de otras cosas aquí en la isla.
No, sí, digamos que ese proyecto es el mayor. Ahora, como es común en investigación, se mueve bastante, entonces estoy intentando seguir lo que estuve haciendo antes en, uh-huh, en otras zonas. Ahora ese trabajo, de una manera, a mí me gusta, porque es muy interdisciplinar y llama a diferentes disciplinas de biología, genética, hasta física y teoría de sistema dinámica, que es, eso, que es muy amplio y muy diverso.
Y antes, mencionabas el trabajo de antes, un trabajo que decíamos has hecho en Australia, ¿no? No sé si también relacionado de alguna manera con lo que estamos hablando ahora.
Sí, directamente no mucho, pero por ejemplo en Australia estuve trabajando mucho más con datos, entonces íbamos al mar y recorriendo datos. Ahora este trabajo es basado esencialmente en modelos, y lo que decía, porque al final estas larvas es muy difícil de observarlas, y incluido cuando tenemos observación van a ser en unos sitios muy poco tiempo, y entonces es muy difícil de extraer patrones de esa.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se monitoriza de alguna manera el mar para poder ver el comportamiento de esas larvas?
Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, aquí en Mallorca hay una empresa que su trabajo es mantener un sistema de observación a largo de la costa. También hay otros tipos de observación así internacional, en casi cada país, cada océano. Ahora la modelización también es una herramienta importante, más que nada que porque, bueno, un poco como la meteorología, ¿no? Las predicciones que nos dan cada día son modelos, pues existe lo mismo para el océano. También es importante. Ahora intentamos siempre comparar modelos, observaciones, y uno y el otro se auto...
Pues és condem interessant i important per mar Mediterrani, també per aquí per les illes estan parlant de la conservació d'espècies importants, i el fet de que existeixin, que hi siguin, té a veure amb la feina d'aquests científics, col·laboració entre la UIP, però també amb investigadors francesos. Avui per això hem volgut convidar Vincent Rossi. Crec que no serà la darrera vegada que xerrem amb l'IFIS.
No, la veritat és que no, perquè és força interessant i molt desconegut també, Vincent, ¿no? Muy desconocido el ámbito en el que te mueves para la opinión pública en general, para los ciudadanos. Y por tanto, una de las funciones de la radio pública es dar a conocer este tipo de cuestiones que muchas veces no llegan, ¿no? Y te agradecemos mucho la presencia aquí
a vosotros,
en el estudio de Liberty Radio.
Gracias.